Decenas de tanques israelíes entraron al campamento de refugiados de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en una nueva incursión israelí en territorio palestino. Al menos 8 palestinos murieron durante la primera operación, entre ellos un niño de 8 años, según informaciones de fuentes hospitalarias palestinas. La Organización de las Naciones Unidas informó que las fuerzas israelíes demolieron los hogares de unos 1.500 palestinos. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, condenó la muerte de civiles, afirmando que el uso desproporcionado de la fuerza en áreas densamente pobladas es incompatible con la ley humanitaria internacional. Israel se ha defendido de las críticas argumentando tener información de los servicios de inteligencia que asegura que los grupos extremistas palestinos intentan traer de Egipto misiles portátiles contra tanques, helicópteros y aviones de combate. De todo esto, nuestra compañera Rosa Fernández, en la conexión semanal con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, habla y conversa con Carlos Barea.
Carlos, si te parece, pasamos a otro escenario como es el palestino, porque hemos tenido también noticia de que de esa demolición masiva que se produjo ayer en Palestina, en Rafah, especialmente en uno de los barrios de esta población, en Yibna, donde casi han desaparecido más de 100 casas, bajo un pretexto esta vez, el de búsqueda de túneles de suministros de armas.
Sí, bueno, desde hace más de un año, desde hace un año y medio, lo que está habiendo es un asalto y un desmantelamiento de la precaria autonomía que se derivó de los acuerdos de Oslo de Palestina o en Palestina. Y bueno, la postura israelí está además respaldada, como ya después de la última conversación que mantuvimos la semana pasada, por esa posición incómoda pero firme, sin duda, y expresada además meridianamente de la administración Bush de respaldar a Sharon en esa faceta local de lo que se llama la guerra contra el terrorismo. Y lo lamentable, realmente lo lamentable, es que la parte oficial palestina no rompa, digamos, con la lógica precisamente que la tiene atada de pies y manos, ¿no? Arafat lo que hace es, con el apoyo popular, además que ha recibido en las últimas semanas, ante las amenazas de eliminación, cuando menos política, y después de la dimisión del grupo de Abu Mazen, de ese grupo corrupto y sometido a los intereses israelíes y estadounidenses, pues Arafat, en vez de avanzar, como está pidiendo una amplia gama de organizaciones sociales, políticas, de la izquierda, igualmente islamistas, hacia un gobierno de unidad nacional o hacia una dirección unificada palestina, pues lo que está haciendo es procurando aplacar a Sharon, bueno, pues estableciendo ese gobierno de emergencia, que es un gobierno básicamente destinado a reprimir y a satisfacer las exigencias israelíes y norteamericanas de control de los grupos que ahora mismo mantienen acciones armadas o terroristas, como se quiera llamar, ¿no? Y bueno, pues es una lógica también terrible, pues porque desarma a la propia autoridad palestina, al propio Arafat, de la legitimidad que requeriría precisamente para afrontar, pues como estamos viendo, una situación de asalto también final y de genocidio permanente contra su pueblo.
Al hilo de lo que estás contando, podríamos también comentar pues esas declaraciones, ese comunicado por parte de Ahmed Sadat, secretario general del Frente Popular de Liberación Palestino, en el que habla, reflexiona sobre la intifada, sobre el futuro de ese levantamiento, ese alzamiento popular y sobre las bases que lo han de sustentar.
Claro, es el debate que decíamos hace un momento, además a esa carta que está emitida al cumplirse el tercer aniversario de la intifada. Hay que recordar que Saad, el secretario general del Frente Popular, está en la cárcel en Jericó, en área palestina, por un acuerdo con los israelíes, a raíz del asesinato, del atentado que le costó la vida al ministro o un exministro israelí y que, bueno, determinó no el enjuiciamiento, pero sí el encarcelamiento de la dirección del Frente Popular, que está además bajo custodia internacional en la prisión de Jericó, en área autónoma, ¿no? Y bueno, es lo que plantea en esa carta, lo mismo que en un comunicado conjunto que se ha emitido la semana pasada de fuerzas de la izquierda palestina y nacionalista palestina también, pues es lo que comentábamos precisamente, abrir un debate nacional sobre cómo afrontar lo que es, y se está viendo el desmantelamiento de cualquier posible acuerdo con los israelíes, ¿no? En una situación de emergencia como la que está viendo el pueblo palestino, solo caben dos lógicas: o bien cerrar filas en torno a la defensa de los principios básicos que han mantenido al pueblo palestino en estas décadas unido y combatiente, o bien seguir intentando aplacar, como decíamos antes, las exigencias y la brutalidad israelí que vemos que se manifiesta en toda su violencia, en toda su magnitud en estas últimas semanas, ¿no? Y bueno, pues hay dos consideraciones: una, la de parar la intifada precisamente para aplacar a los israelíes, renunciando con ello más que a la propia intifada, al derecho al pueblo palestino a resistir y a defenderse, y por otra, bueno, pues precisamente la de evaluar lo que han sido estos tres años de intifada, sin duda con errores, hacer una evaluación, por ejemplo, lo que supone las acciones suicidas, etcétera, pero en cualquier caso ampliar la base, reunificarse en torno a principios esenciales de la lucha palestina y, sobre todo, bueno, seguir reivindicando la aplicación de la legalidad internacional, que además es muy explícita la cuestión palestina, y esencialmente, bueno, pues ese respaldo que se muestra a dos exigencias que son irrenunciables: una es el derecho a la autodeterminación, la creación de un Estado independiente, y la segunda, el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
Palestina, Israel, Estados Unidos entra en juego, y ahora también casi más que nunca Siria, porque Siria ha contestado a las amenazas vertidas también esta semana por Sharon, unas amenazas que han marcado un discurso muy prepotente. Él está decidido a golpear al enemigo Israel cuando, dónde y como quiera.
Sí, efectivamente. Además, Israel se está aprovechando de algunos elementos que, bueno, pues que preocupan a la administración Bush referidos a Irak. Ayer mismo también, en estos días, se volvía a sacar la cuestión de que podría haber cuentas bancarias abiertas en Siria, esencialmente no del presidente San Hussein, como se ha dicho, sino por la venta de petróleo, la exportación y venta de petróleo iraquí antes de la guerra, claro está, a Siria a través de un oleoducto que se reabrió después de dos o tres décadas de estar cerrado cuando ambos países recuperaron sus relaciones. Igualmente, Estados Unidos está presionando a Siria en el tema de que impermeabilice su frontera ante, bueno, por la supuesta penetración de combatientes que se unen a la resistencia, que, por cierto, entre paréntesis, no es nada más que una argumentación también para quitarle valor interno y realidad interna iraquí, en sentido estricto, a la propia resistencia que se da en este país, ¿no? Pero bueno, ya ha habido elementos permanentes de confrontación, a pesar de que Siria, como hemos dicho, es un país que desea y no tiene ninguna habilidad radical frente a Estados Unidos. Y bueno, Israel se está aprovechando de esa coyuntura. Israel sabe que Estados Unidos no puede mostrarse débil en la aplicación, también en Oriente Medio, especialmente en Oriente Medio, de esa política de aplastamiento de cualquier foco de resistencia, de lo que se llama la guerra global contra el terrorismo. Y bueno, pues está secundando, como vemos, a Israel en lo que es una escalada bélica que yo no creo que Siria pueda asumir, ¿no? Máxime cuando vemos cómo la comunidad internacional pues es incapaz ni tan siquiera de plasmar en una resolución del Consejo de Seguridad la condena a lo que ha sido, pues fuera llanamente, una violación de derecho internacional, de la soberanía primero de Siria y luego del Líbano, donde también la semana pasada ha habido, como sabemos, pues enfrentamientos armados y cruce de fuego entre Hezbollah y el ejército israelí, que por cierto sigue ocupando parte del territorio libanés.
En este caso, esa posible amenaza de la que nos hablaba pues el presidente sirio, ser capaz de arrastrar tanto a Siria como a la región a nuevas guerras con este comportamiento de Israel, está lejos de cumplirse.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una posición que no le cabe más que mantener cara a su propia población y cara a la región, pero como digo, Siria lleva lo mismo que Irán también, ¿no? Otro de los supuestos objetivos de la guerra global contra el terrorismo y del eje del mal Siria tiene una voluntad frustrada, pero una voluntad al fin y al cabo de armonizar, de no irritar a Estados Unidos, ha mantenido una posición muy discreta, siendo además, teniendo la mala suerte de haber sido miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante la crisis, la intervención contra Irak, y sin duda Damasco desearía, bueno, pues que precisamente Europa, la Unión Europea, avalara una posición moderada, muy moderada, y que además, bueno, pues que en estos años en la región se ha notado, por ejemplo, a la hora de controlar y gestionar muy ponderadamente el único frente militar que le queda abierto a Israel, que es el del sur del Líbano, como hemos comentado, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, ante lo que es por primera vez en 30 años la violación del espacio aéreo y un ataque directo contra su territorio, pues lo que inauguró, lo que primero dijo aquí en Madrid el ministro sirio, el embajador sirio, pues bueno, no debe ser más que pues eso, una posición oficial, porque si no, sin duda, quedaría la dignidad del pueblo sirio y del propio país y del propio ámbito árabe, bueno, pues a la altura del betún. Más todavía, claro está.
Pues llega la hora de acabar y hoy lo vamos a hacer con una pregunta que no solamente se hace el primer ministro palestino, sino también muchos y muchas de nosotros. ¿Por qué la comunidad internacional se mantiene callada mientras continúan las masacres en territorio palestino?
Bueno, pues eso, la respuesta a esa cuestión hay que remitirla pues a muy tiempo atrás, ¿no? Es decir, no es una posición nueva. La Unión Europea en concreto, la propia Unión Soviética en su día reconoció que Oriente Medio era una zona de hegemonía, y además así se expresó públicamente por parte de sucesivas administraciones estadounidenses, de hegemonía de Estados Unidos. E igualmente, bueno, pues Israel nunca ha querido aceptar una tutela, ni una intervención, ni una mediación que no fuese estrictamente la estadounidense, ¿no? Ya en la década de los 80 la Unión Europea decidió intervenir única y exclusivamente a través de la cooperación, de ahí, bueno, pues el arranque de la intervención de las ONGs europeas en territorio palestino, y han ido perdiendo, y también se ha visto la cuestión iraquí, un espacio que en su día le fue propio y que además requeriría y necesita esencialmente de una intermediación, de una intervención diplomática eficaz para poner coto pues a lo que es una deriva bélica y represiva terrible para los pueblos de la zona, ¿no? Ahora es muy difícil que Estados Unidos tolere, ni Israel por supuesto tolere ninguna intervención, precisamente cuando lo que estamos viendo ahora mismo, en el año 2003, es un retorno estricto a la lógica colonial de hace décadas, ¿no? Con presencia militar por primera vez en la zona foránea, sobre el terreno, no base, sino ocupación de países, y una reevaluación, una rehabilitación del papel de Israel como gendarme, como única potencia económica, política y militar en la zona. Y eso, claro, pues es muy difícil de pretender ahora modificar lo que durante años ha sido, bueno, pues una asunción por parte de los gobiernos europeos y del resto de la comunidad internacional.
Pues nos quedamos pendiente de también esa próxima reunión de la cumbre de la organización de la Conferencia Islámica, que se va a celebrar, creo que es en Malasia, entre el 16 y el 18 de este mes, esta misma semana.
Sí, se está reuniendo ya en estos días, es al menos con reuniones preliminares. Y bueno, pues curioso, ¿no? Curioso, porque aquí cada cual procura nada y guardar la ropa, ¿no? La conferencia ya se ha posicionado claramente en contra de la ocupación de Irak, ha condenado el envío de tropas de sus países miembros, de sus estados miembros a Irak, aunque Turquía ya lo ha hecho, o lo va a hacer, o ya lo ha aceptado hacer. Pero por otra parte, y luego ha reclamado también igualmente que Naciones Unidas no intervenga hasta que no haya un fin de la presencia extranjera de ocupación en el país, ¿no? Pero por otra parte, bueno, va a legitimar por presión de los Estados Árabes el Consejo Gobernativo iraquí como interlocutor reconocido oficial, cuando hoy mismo, pues su formalmente, entre comillas o en cursiva, ministro de Asuntos Exteriores, un representante de unas organizaciones kurdo-iraquíes, pues les decía precisamente a sus interlocutores en la Conferencia Islámica que, bueno, pues que había que aceptar el hecho de que Irak estaba ocupado y que había que ser tolerantes con la ocupación. Con lo cual, bueno, pues como vemos, las esperanzas que pueda tener el pueblo iraquí, el pueblo palestino, en ese ámbito que se llama Cumbre Islámica o Liga Árabe también, en otro espacio más restringido, pues son realmente limitadas, porque cada cual lo que pretende salvarse de que Estados Unidos le pegue un mandoble en alguna próxima intervención militar.
Hasta aquí hemos llegado, Carlos, y como siempre, agradecerte de verdad el que hayas estado con nosotros.
Pues nada, yo también, como siempre, que gracias a vosotros, a vosotras, a ti en particular, pues bueno, pues por darnos esta oportunidad de expresarnos y de que nos escuchéis, todo lo contrario, el agradecimiento siempre es nuestro.
Hasta la próxima semana, entonces.
Hasta la próxima.